Vamos ahora con nuestra sección de educación financiera. Esta tarde queremos ahondar en un ratio del que hablamos mucho al analizar compañías, al observar su salud financiera. Se trata del ratio deuda neta EBITDA. Hablamos de ello con Antonio Castelo, analista de eBroker. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, comentar a nuestros oyentes que vamos a subir esta explicación al canal de YouTube de Capital Radio para que quienes lo deseen pues puedan verlo también a posteriori. Antonio, ¿por qué enfrentamos estos dos conceptos y no otros para analizar el estado financiero de una compañía?
Bueno, de alguna manera es un ratio que se utiliza mucho en el análisis y que nos permite ver cómo un concepto como es la deuda de una compañía por sí sola no nos dice nada, el EBITDA tampoco, y comparando dos conceptos, nos pasa en muchas facetas del análisis fundamental, sale una conclusión que nos permite ver de alguna forma si ese nivel de endeudamiento de la empresa es se puede mantener o no en función de los ingresos que la empresa tiene.
Bueno, antes de ver de dónde sale la deuda neta de una compañía, lo primero es definir el concepto de endeudamiento, ver qué cosas engloba, ¿no? Sobre todo ver dónde también se refleja en las cuentas, ¿no?
Sí, efectivamente. Como saben, el endeudamiento de una compañía se refleja en el pasivo del balance. Aquí tenemos un esquema de un balance donde tenemos aquí el activo, tenemos aquí el pasivo. Entonces, en estos dos sitios que señalo es donde tenemos el endeudamiento, la deuda a largo plazo y la deuda a corto plazo. Son, en definitiva, las obligaciones de pago que tiene una empresa tanto a corto como a largo plazo, y esas obligaciones financieras se suelen cancelar mediante el pago de las mismas por medio de efectivo.
Para quienes nos estén solo escuchando por radio, Antonio, y entiendan esta explicación, cuando señala, aquí pueden ver, ¿nos puede detallar un poquito más dónde localizar ese ratio en la cuenta de resultados de una compañía?
Sí, bueno, vamos a ver, en el balance la deuda a largo, la deuda a corto está perfectamente separada, es una de las masas patrimoniales a las que normalmente se hace referencia, y en la cuenta de resultados, vamos a ver, aquí la tenemos, la cuenta de resultados en cascada, que normalmente vemos por los ingresos ordinarios, las ventas de una compañía, otros ingresos, y aquí se van restando algunos conceptos como los gastos de aprovisionamiento, los costes de personal y otros gastos de explotación, nos aparece el EBITDA, que como todo el mundo sabe es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Aquí en estos dos lugares, en el balance por un lado y en la cuenta de resultados por otro, podemos encontrar las dos magnitudes que comparamos.
Bueno, nos ha explicado el endeudamiento, que es, si ahondamos un poquito más y vamos a la deuda financiera neta, ¿cómo se calcula?
Bien, la deuda financiera neta es un indicador financiero que se calcula como la suma de las deudas financieras con coste, tanto a corto como a largo plazo, menos la tesorería y el valor de las inversiones financieras a corto plazo. Aquí en este esquema está perfectamente calculado, pasivo financiero corriente o circulante a corto plazo, pasivo financiero no corriente a largo plazo, se le resta lo que es la tesorería, el líquido, lo que hay en caja y bancos y las inversiones financieras corrientes, y aquí tenemos ya lo que sería el concepto de deuda financiera neta. Lo que hacemos es que a los recursos ajenos con coste le restamos el efectivo y otros activos financieros fácilmente convertibles en efectivo a corto plazo. ¿Por qué neta y no bruta?
Claro.
Bueno, pues al eliminar el efectivo y los activos equivalentes tratamos de determinar qué parte de la deuda financiera de alguna manera financia el desarrollo de las actividades de la empresa, ¿no? Si el resultado de esta operación es positivo, estaríamos hablando de deuda financiera que nos quedaría tras pagar una parte con los activos más líquidos de la compañía. Es decir, deuda financiera, le quitamos lo que sería la caja, la liquidez, y si nos queda el concepto positivo, la empresa está endeudada, tiene deuda. Pero se puede dar también el caso de que en empresas con una situación financiera sólida, los activos financieros considerados sean superiores a la deuda financiera. Entonces, consecuentemente, si calculamos la deuda financiera neta, nos daría un resultado negativo. En este caso, lo que estaríamos mostrando es que la empresa tiene en el balance un exceso de caja, es decir, o sea, financieramente sería más sólida, no tendría deuda, o la deuda la pagaría total, la podría pagar totalmente con caja y activos líquidos, ¿no? Entonces, para estos casos sería recomendable invertir el orden de la operación que vimos antes y restarles a los activos líquidos los pasivos financieros, y en ese caso hablaríamos de posición financiera neta o posición neta de caja.
Bueno, tenemos muy clara esa primera parte de la ecuación, la que tiene que ver con la deuda, con el endeudamiento de una compañía. Hemos dicho al principio que el ratio que estamos explicando hoy lo enfrentamos al EBITDA. Antes ya nos ha dado una pincelada, Antonio. No sé si quiere explicar un poquito más al respecto de este ratio concreto del EBITDA.
Vamos a situarlo aquí otra vez para verlo dónde está en una cuenta de resultados en cascada. El EBITDA hemos dicho que es el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Son las siglas en inglés de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Por tanto, se trata del resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones productivas. Y se utiliza porque es un indicador que se usa mucho como referencia sobre la actividad de las empresas y busca de alguna forma una medida homogénea de la capacidad que tiene la empresa para obtener beneficios solamente mediante su actividad productiva, eliminando la subjetividad de las dotaciones y amortizaciones y el efecto del endeudamiento.
Ya para concluir, a modo conclusión, Antonio, este ratio, el de deuda neta EBITDA, ¿exactamente qué nos muestra de una compañía? ¿Cómo lo utiliza al hacer análisis usted?
Bueno, es un ratio que muestra la salud financiera de la compañía. Cuanto menor sea el valor del ratio, menores problemas va a tener la empresa para realizar el pago de deuda. De alguna manera, lo que hace es que mide la capacidad de la empresa a la hora de hacer frente a su deuda financiera en función de su generación de EBITDA, ¿no? Es un ratio que se denomina también capacidad de pago financiero y muestra la salud financiera de una compañía. Y bueno, cuanto menor sea el valor del ratio, pues menores problemas va a tener la empresa para el pago de la deuda. Si miramos el resultado del ratio, si el ratio es menor de dos veces, estamos en presencia de una compañía con muy buena capacidad de pago de deuda. Incluso tiene capacidad para poder seguir endeudándose para financiar su crecimiento. Por el contrario, si supera cuatro veces, es decir, la deuda neta supera cuatro veces el EBITDA, pues la empresa podría afrontar algún tipo de problema financiero. Entonces es frecuente. Las veces que tú recuerdas que me has entrevistado, han sido muchas, y me preguntas por una compañía, sí que suelo siempre mencionar este ratio, porque es muy relevante saber si la empresa realmente tiene un endeudamiento alto o bajo en función de su EBITDA, y si efectivamente ese endeudamiento es bajo, pues bueno, nos da una cierta tranquilidad en cuanto a la salud financiera de la empresa. Si es elevado, de alguna manera, podemos pensar en que la empresa pues puede llegar a tener problemas, aunque sea capaz de ganar dinero y de generar caja. Un nivel de endeudamiento alto pues podría generar problemas en la empresa, sobre todo en una situación como la que tenemos ahora, que vamos a empezar a ver, ya lo estamos viendo en Estados Unidos y lo vamos a ver pronto en Europa, subidas de tipos de interés.
Bueno, es clave, por tanto, quedarse con ese número, si es menor de dos o si es mayor de cuatro, que ahí empezarían ya pues los problemas. Nos quedamos con esta explicación. Antonio Castelo, analista de iBroker, gracias como siempre, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Rocío, encantado de estar con vosotros.